Bienvenido al podcast de Ciencia Ficción Chida. Soy tu guía, Quad-S, transmitiendo desde el brazo de Orión a dos tercios del centro de la Vía Láctea a tus oídos. En este momento confirmamos el enlace de nuestra fabulosa máquina oral. Gracias por recibirnos.
Este es el segundo podcast dedicado a las islas icónicas de la ciencia ficción. Hemos llegado a nuestro primer destino, la isla del Dr. Moreau, publicado en 1896 por Herbert George Wells. Debes de tener cuidado.
Margaret Atwood describió esta isla como un relato contado de forma tan directa y con un ojo tan atento al detalle que no puede ser más que una invención o una alucinación.
Julio Verne criticaba a Wells por la falta de rigor científico de sus obras. Se inventa todo, se quejaba el viejo. Sin embargo, el mismo Wells respondía a estas acusaciones explicando que él no pretendía lidiar con lo posible. Su obra es un ejercicio de la imaginación en un campo diferente. Debemos apurarnos, pero ya que eres tan valiente como para seguir conmigo, te voy a dar un pequeño tip que a mí me ayudó a navegar mejor por estos lares. Cuando estés en un relato o historia de ciencia ficción, puedes dibujar un mapa con los tres personajes que mencionamos en el podcast anterior. Mira, primero dibuja un triángulo. Este es el triángulo de la ciencia ficción. Al centro se ubica Mary Shelley. Y en cada una de las esquinas de nuestro triángulo estarán Edgar Allan Poe, Julio Verne y H.G. Wells. La influencia de Poe en la ciencia ficción es indiscutible. Por ejemplo, cuando publicó La verdad sobre el caso del señor Valdemar, relató cómo un hipnotizador mantuvo a un moribundo en estado de animación suspendida por meses, hasta que lo despertó y su cuerpo inmediatamente se transformó en una masa casi líquida de repugnante, abominable putrefacción. El relato se publicó sin aclarar que era ficción, y muchos lectores lo tomaron como un hecho verdadero. Poe tenía una fascinación por los bulos, y para algunos críticos, esto es crucial para la ciencia ficción. Historias que, al menos por el entendimiento popular del momento, puedan ser leídas como algo que puede o podría suceder. Poe era más famoso en Francia que en los Estados Unidos, y Julio Verne era uno de sus grandes fans. Incluso se dice que otra de las historias falsas de Poe, un artículo publicado en El Sol de Nueva York que aseguraba que un europeo había atravesado el Océano Atlántico en 3 días, pudo haber influido en la novela de 1863, 5 semanas en globo, de Verne. Julio Verne fue pionero de diferentes temas y técnicas de la ciencia ficción y publicó 54 novelas de sus series Viajes Extraordinarios. Cuando te encuentres un relato lleno de tecnicismos o más cercanos a la ciencia ficción dura, recuerda a Julio Verne. Y por último, el motivo por el que estamos aquí, Wells, la tercera esquina en este mapa de la ciencia ficción. Wells, en contra del riguroso detalle científico de Poe y Verne, considera su trabajo romance científico y menciona a Frankenstein de Mary Shelley como una de sus influencias. Recuerda este triángulo, Poe, Verne y Wells, con Mary Shelley en el centro, para que identifiques pronto a qué estilo pertenecen las asombrosas historias que descubras. ¿Por qué romance científico? La novela en el siglo XIX atendía principalmente a la vida social, pero un romance podría tratar de tiempos lejanos o lugares distantes. En un romance, los eventos suceden a un vertiginoso ritmo. Esto espantó a varios, encasillando a estos géneros como escapistas y vulgares. Un prejuicio que perseguirá a la ciencia ficción muchos siglos antes y después de su creación. La isla del Dr. Moreau es un romance, uno muy oscuro en las palabras de Atwood, el resultado de un naufragio donde nuestro protagonista, Pendrick, será testigo de los terribles experimentos del Dr. Moreau, un científico brillante cuyos notorios experimentos en vivisección lo han obligado a abandonar el mundo civilizado y continuar su trabajo en la isla noble, con terribles resultados. ¿Qué tan terribles? Cuando la novela fue escrita a fines del siglo XIX, la comunidad científica de Reino Unido estaba sumida en los debates sobre la vivisección de animales. La novela fue de gran polémica, ya que relata cómo Edward Pendrick naufragaba en el océano y un barco lo sube a bordo donde Montgomery, un médico al servicio de Moreau, lo reanima y le explica que se dirigen a una isla sin nombre, con el fin de llevar varias especies de animales para experimentos. El Dr. Montgomery tiene un ciervo, un nativo de la isla llamado Minimo, el cual destaca rasgos grotescos y bestiales. Pendry pronto conoce al Dr. Moreau, un eminente fisiólogo en Londres antes de que un periodista expusiera sus horripilantes experimentos de vivisección y que ahora llevaba a cabo sus experimentos en esa isla, alejado de la sociedad. Si te asomas, a lo lejos puedes ver el complejo y las chozas en las que viven. Sin embargo, creo que es mejor llevarte al capítulo 12 y después dejarte explorar toda la isla por tu cuenta. Ya sabes las reglas de este viaje. Yo te daré la información necesaria para que disfrutes tu exploración por esta y las islas que nos faltan, pero no me necesitas para recorrerla toda. A lo largo de los primeros capítulos, veremos a un Pendrick inútil en este universo regido por Moreau y sus invenciones. Sin embargo, creo que vale la pena que entremos a un lugar muy especial de esta novela, donde podremos entender por qué Wells calificó a su obra como una juvenil blasfemia. Te recomiendo que en este momento pares esta grabación y busques en Google imágenes La Caverna de Platón. Elige la que tenga mejor resolución. Observa la imagen mientras recorremos los siguientes fragmentos del capítulo 12 del libro.
Capítulo 12. Los recitadores de la ley. El lugar era un estrecho pasillo entre altas paredes de lava, con una abertura en su rugosa caída, y, a ambos lados, montones de pallets, hojas de palma en forma de abanico y cañas apoyadas contra la pared formaban un conjunto de impenetrables, toscas y oscuras madrigueras. El tortuoso sendero que ascendía por el barranco apenas superaban los 3 metros de ancho y estaba cubierto de fruta podrida y otros desperdicios, lo que explicaba el desagradable hedor del lugar. La criatura rosada seguía observándome entre parpadeos cuando mi hombre mono reapareció entre la abertura de la guarida más próxima y me hizo señas, invitándome a entrar. Entretanto, un monstruo desagradable salió con dificultades de uno de los agujeros del extraño callejón y se quedó allí, mirándome, con su silueta informe perfilada sobre el brillo del follaje. Yo no sabía qué hacer. Tenía ganas de largarme por donde había venido. Mas luego, decidido a proseguir la aventura, empuñé la estaca y me deslicé por el interior del pequeño maloliente cobertizo en pos de mi guía. Llegamos a un espacio semicircular, en forma de media colmena. Contra la pared rocosa del interior se apilaba una gran variedad de frutas, cocos y otras especies. Rudimentarios recipientes de madera y lava rodaban por el suelo, y uno de ellos yacía sobre un tosco taburete. No había lumbre. Un bulto negro e informe, sentado en el rincón más oscuro de la cabaña, me recibió con un gruñido de «¡Hola!», mientras mi hombre mono se detenía en la penumbra de la puerta y me tendía un coco partido por la mitad. Me acerqué hasta la otra esquina y me puse en cuclillas. Acepté el coco y comencé a mordisquearlo, intentando parecer sereno, pese al terror que sentía y a la casi insoportable oscuridad del agujero. La criatura con aspecto de perezoso apareció en la entrada de la cabaña, seguido de otra cosa de rostro inexpresivo y ojos brillantes que me miraba de soslayo. «¡Eh!», dijo el misterioso bulto que había enfrente. «¡Es un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre vivo, como yo!», farfulló mi guía. «¡Cállate!», gritó la otra voz desde la oscuridad, lanzando un gruñido. Yo seguí mordisqueando el coco en medio de un impresionante silencio. Me esforzaba por escrutar en la oscuridad, pero no lograba distinguir nada. «¡Es un hombre!», repitió la voz. «¿Viene a vivir con nosotros?». Era una voz grave, pero había en ella algo peculiar, una especie de silbido que llamó mi atención. Sin embargo, su acento inglés era asombrosamente correcto. El hombre mono me miró con expectación. Comprendí que su silencio era una interrogación. «Viene a vivir con vosotros», dije. «Es un hombre. Debe aprender la ley». La voz que llegaba desde la oscuridad empezó a entonar, frase a frase, una especie de letanía que los demás repetimos al pie de la letra. Al hacerlo, se balanceaban hacia los lados, dándose con las manos en las rodillas, y decidí seguir su ejemplo. Podría haber creído que ya estaba muerto y en el otro mundo. Esa oscura guarida, esas sombras grotescas, vagamente iluminadas aquí y allá por un débil destello de luz, y todos balanceándose al unísono y cantando. No caminarás a cuatro patas. Esa es la ley. ¿Acaso no somos hombres? No sorberás la bebida. Esa es la ley. ¿Acaso no somos hombres? No comerás carne ni pescado. Esa es la ley. ¿Acaso no somos hombres? No casarás a otros hombres. Esa es la ley. ¿Acaso no somos hombres? Y así, de la prohibición de estos actos de locura, pasaron a la prohibición de lo que entonces me parecieron las cosas más demenciales, imposibles e indecentes que nadie puede imaginar. Una especie de fervor rítmico se apoderó de todos nosotros. Bailábamos cada vez más deprisa, repitiendo la asombrosa ley. Aparentemente, las bestias me habían transmitido su entusiasmo, mientras en mi interior la risa y el asco libraban su propia batalla. Recitamos una larga lista de prohibiciones, hasta que el canto adoptó una nueva fórmula. Suya es la casa del dolor. Suya es la mano que crea. Suya es la mano que hiere. Suya es la mano que cura. Y así, toda otra larga sarta de palabras, en su mayoría incomprensibles para mí, sobre él, quienquiera que fuese. Podría haber supuesto que se trataba de un sueño, pero jamás había oído cantar en sueños. Suyo es el rayo cegador, continuamos. Suyo el profundo mar salado. Se me ocurrió entonces la terrible idea de que Moró, tras animalizar a aquellos hombres, había infectado sus cerebros enanos con una especie de deificación de sí mismo. Sin embargo, la conciencia de los dientes blancos y las poderosas garras que me rodeaban era demasiado intensa para dejar de cantar. ¡Suyas son las estrellas del cielo! Por fin concluyó el canto. La cara del hombre mono brillaba de sudor y, ahora que mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, aprecié más claramente el bulto del rincón de donde venía la voz. Era del tamaño de un hombre, pero parecía cubierto de pelo gris, como un Skye Terrier. ¿Qué era aquello? ¿Qué eran todos ellos? Imagínenme allí, rodeado por las criaturas más horribles, tullidas y fanáticas que quepa concebir, y comprenderán cómo me sentía entre aquellas grotescas caricaturas de seres humanos. Severo y cierto es el castigo. Así pues, aprende la ley. Repite estas palabras. Y sin poderse contener, inició de nuevo la extraña letanía. Y todos comenzamos a cantar y a movernos al compás. La cabeza me daba vueltas a causa del parloteo y el hedor del lugar, pero seguí adelante, con la esperanza de encontrar una oportunidad.
Terrible esa caverna, ¿no? La carga simbólica de los relatos de Wells demuestran su importancia como crítico social con visión de futuro, dedicando sus esfuerzos literarios al desarrollo de una visión progresista a escala global. La isla del Dr. Moreau, en 1896, nos invita a reflexionar sobre los límites éticos de la ciencia. Esta es la primera isla que te invito a recorrer. Disfruta tu libro y te espero aquí, en el barco, que después nos vamos a adelantar un poco en el tiempo y saltaremos directamente a 1936, donde nos espera otra isla donde un genio ha decidido realizar el sueño de todo aficionado al cine, convivir con las grandes estrellas en un eterno paraíso llamado XYZ-Landia. Aquí te espero.